18 en todo el país, la temperatura actual en la ciudad de Posadas, 26 grados, una décima, la humedad del 64%. En esta oportunidad tenemos una entrevista en los estudios de Radio Libertad. Nos acompañan Agustín Echevarne y Jeremías Barrios. Bueno, Agustín, que está con la presentación de su libro. Buenas tardes, Agustín, y buenas tardes, Jeremías.
Buenas tardes. La verdad es un placer estar acá y nos ha tocado una tarde divina en Posadas. Me ha recibido perfectamente bien.
Buenas tardes, Leandro. Un placer estar acá.
Jeremías, que ya conocía los estudios de Radio Libertad porque estuvo con nosotros antes, pero bueno, Agustín está conociendo y la verdad que te tocó una linda tarde hoy. Ayer y hoy fueron, creo que, los mejores días del mes en la provincia y acá en la ciudad de Posadas. Según Servicio Meteorológico, mañana vuelve el frío a la ciudad.
Justamente le comentaba eso cuando veníamos, le tocó unos días perfectos, digamos, para venir a visitar a nuestra ciudad.
Si bien hoy amanecimos con un poco de neblina, pero fue mejorando y la verdad que hoy a la tarde tuvimos una jornada espectacular. Y bueno, presentarte a vos y preguntarte acerca de tu libro que venís a presentar acá en la ciudad, que es la clave, es la libertad, ¿sí? Uh-huh. Preguntarte cuáles son los puntos y de qué habla el libro.
Bueno, el libro carretea largo, ¿no? Porque empieza hace un millón de años. Entonces es un poco la historia de la humanidad, pero con qué es lo que pasó en estos últimos 200 años que todo cambió. Uh-huh. Es decir, la humanidad venía a un ritmo mejorando muy, muy lentamente, como que el primer millón de años prácticamente no hubo ningún cambio. Y de pronto, en los últimos 70.000 años, desde que descubrimos el lenguaje, y antes éramos muy parecidos a los primates, la verdad es que si estabas en una isla, ¿quién podía sobrevivir mejor, los humanos o los primates? Éramos más o menos parecidos. Cuando descubrimos el lenguaje, empezamos a tener la capacidad de generar unas mejoras tecnológicas. Pero esas mejoras de tecnología se iban dando con miles de años de diferencia. Entonces tardamos miles de años en llegar a descubrir la agricultura. Otros miles de años en tener la alfarería, después en domesticar al caballo y demás. Pero incluso cuando llegás hasta la edad de Cristo, en esa época, todavía si te dormías o te dormían durante, venía un extraterrestre, por ejemplo, y te durmiera y te despertabas mil años más tarde, el mundo era igual. Es decir, el crecimiento de la producción industrial y demás en el mundo entero era de cero. Mil años más tarde era exactamente igual si lo comparás per cápita, ¿no? Ahora, lo mismo pasó hasta 1800. Y recién desde 1800 para acá viene todo este boom extraordinario de la humanidad que genera una capacidad de tecnología, de producción de bienes y servicios y de caída de la pobreza en el mundo entero, que es fenomenal. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Y ahí empiezo a mirar los distintos países, qué es lo que pasó, y la clave es es lo que dice el libro, la clave es la libertad. Ese descubrimiento que tuvo la humanidad, donde que es respetar al otro, es entender que cada uno tiene derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y a partir de ahí, los países que generan instituciones que respetan eso, generan un boom de creatividad, de creación de ideas nuevas, simplemente porque la gente es dueña del fruto de su trabajo y por lo tanto se concentra en trabajar mejor, en tratar de tener la mayor productividad posible para la misma cantidad de tiempo, porque si vos trabajás para tu dueño, sos un esclavo, que era lo que normalmente ocurría, la verdad que no te importa el producto. Cuando vos sos dueño del producto, entonces producís mejor. Y eso fue lo que generó todo el masivo aumento de invenciones en dos países que tuvieron el 75% de los inventos de todo el mundo, que fueron Inglaterra y Estados Unidos. O sea que empiezo a tratar de escribir eso y termino con la última fase, que es lo que se viene. Porque esto se acelera. Y para darse una idea de por qué se acelera, hay que comprender que hoy ahí tenés más inventores vivos que los inventores muertos en todas las civilizaciones, en todas las épocas. Es decir, que en los próximos 30 o 40 años vas a tener más inventos que en toda la humanidad juntos.
¿A quién está dirigido el libro, digamos? ¿A qué rango de edad o a las personas, vos decís, a la persona que le interese sobre qué tema?
Mira, esto es un libro para todo el mundo. La verdad es que tengo claro que los jóvenes son los que más interesados van a estar, porque lo que estoy mostrando es, por ejemplo, que van a desaparecer el 50% de los trabajos. Entonces la persona que está eligiendo su carrera y demás, está muy bueno que tenga noción de lo que está pasando en el mundo y lo que se viene. Porque lo que se viene es prodigioso, pero también tiene enormes desafíos. Es decir, va a haber todos los trabajos repetitivos y aburridos, los van a hacer las máquinas y los algoritmos. Y los países que pretendan mantener el trabajo viejo, improductivo, con sus sindicatos antiguos, con las leyes laborales del siglo pasado y demás, simplemente se van a quedar fuera del tren, del mundo, y cada vez estás más lejos, que eso es lo que le pasa a la Argentina. Entonces, un poco el desafío es entender lo que se viene. Creo que hay un capítulo entero dedicado a la educación, por ejemplo. Los distintos sistemas educativos. Argentina tiene que hacer una revolución educativa. No sirve lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar muy rápido.
¿Cuáles son los cambios que vos crees que se tiene que dar?
Yo creo que es un cambio primero de mentalidad. O sea, esta idea de estar encerrados en nosotros mismos. Argentina tiene que volver a competir con el mundo. Nosotros competíamos con todo el mundo. Competíamos con Europa, con Estados Unidos. Para el año 1932, Argentina tiene una industria competitiva. Era, en términos per cápita, 5 veces más grande que la de Brasil o México. O sea, Argentina sola tiene una industria más grande que Brasil y México sumados. Y competíamos con todos sin ningún tipo de protección. En algún momento nos creímos menos y nos creímos que no éramos capaces de competir. Y entonces los industriales lograron la protección. Entonces el Estado empezó a proteger a los industriales. Le empezaron a sacar la plata al campo, con grandes impuestos al campo, para financiar la industria. Y después, para protegerla, pusimos un modelo de sustitución de importaciones. Es decir, aranceles muy altos para que los industriales no tengan que competir. ¿Y qué pasó? Pasaron 70 años, nuestra industria es cada vez peor. Primero dejamos de competir con Europa y con Estados Unidos. Después decidimos que tampoco podíamos competir contra los países pobres. No podemos competir contra China, Indonesia, porque tenían bajos salarios ellos. Los primeros porque tenían buena tecnología. Los segundos porque tenían bajos salarios. Y después dijimos, bueno, solamente con América Latina podemos competir. ¿Pero qué pasó? América Latina empezó a competir con el mundo. Entonces, México entró al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo más competitivo del planeta. Chile empezó a tener Tratado de Libre Comercio con todo el mundo. Después se sumó Perú. Entonces empiezan los países a competir afuera y, por supuesto, entonces Argentina ya no puede competir ni con Perú, ni con Chile, ni con México, y nos quedamos solamente dentro del Mercosur, con Brasil. Pero Brasil empezó a hacer reformas y empezó a ser más competitivo. Es decir, que hoy Argentina tampoco es competitivo con Brasil. Estamos cada vez más lejos del mundo. Y nos empiezan a pasar todos los países porque sí siguen avanzando. Y nosotros nos quedamos con la tecnología del siglo pasado. ¿Por qué? Porque los sindicatos no quieren tener nueva tecnología, quieren mantener, por ejemplo, las cabinas de peajes en las rutas, cuando en el mundo tenés el telepeaje, quieren seguir mandándote por papel las boletas de teléfono, de gas, de electricidad, cuando en el mundo te las mandan por email, el costo del email es cero, el costo de tener que mandar una factura impresa implica cortar árboles, hacer papel, transportarlos, te necesitas autos, necesitas carteros, después distribuirlos, cantidad de cosas, ensobrarlos en papel y después ensobrarlos en celofán para que te llegue algo que en otra parte te cuesta cero. Entonces, obviamente eso te genera un país con costos enormes, con un estado elefantiásico que para colmo te agrava todo porque te pone 163 impuestos. Entonces simplemente la descripción de la Argentina te va mostrando cuál es la solución. La solución es repasar todos esos temas, claro, y sacártelos de encima.
Bueno, de a poquito te vas metiendo en lo que es la economía, porque es de lo que sabes. Preguntarte cómo ves a la economía del país, faltando no sé cuánto, poco para que o se vaya el presidente que está o se quede. ¿Cómo ves a la economía del país?
Bueno, la economía está muy mal. Simplemente basta ver que en los últimos 10 años tuvimos 5 recesiones. De 5 recesiones en 10 años, cuando el mundo tuvo una, la última fue en 2009. ¿No? Y nosotros estamos en recesión ahora. El mundo no está en recesión, solo Argentina. Bueno, y Venezuela. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué Argentina y Venezuela? Bueno, porque tienen sistemas que no funcionan. Básicamente porque Venezuela tiene un sistema socialista, o que trató de tener ese famoso socialismo del siglo XXI, que fue lo que el kirchnerismo quiso meter en Argentina, y cuando vino Macri decidió hacer gradualismo, es decir, salir de ese sistema, pero gradualmente. Y no funcionó. Porque gradualmente, cuando tenés un déficit fiscal muy grande, cuando tenés una caída de libertades económicas, que habíamos caído del puesto 20 del mundo que estábamos en el año 2000, caímos al puesto 170 con los Kirchner y con Duhalde, ¿no? Primero Duhalde, después los Kirchner. Y ahora con Macri rebotamos, pero seguimos en el puesto 148. Quiere decir que hay 147 países más libres que Argentina. Si la clave es la libertad, que es lo que yo pienso, que es lo que he visto cuando analizás el mundo, qué países, por qué salen adelante, entonces estamos lejísimos de lo que tenemos que hacer. Y nos empezaron a pasar un montón de países. Si vas mirando por décadas, en la década del 70 nos pasó Japón, que era mucho más pobre que Argentina, mucho más pobre que Argentina. En la década del 80 nos pasó Irlanda, que era el país pobre de Europa. Nosotros competíamos contra los mejores países de Europa, no contra los más pobres. pero nos pasó, y nos pasó España, por supuesto, ¿no? Pero Irlanda nos pasó en la década del 80. En la década del 90 nos pasaron países que eran paupérrimos de pobres comparados con Argentina tres o cuatro décadas antes, ¿no? Que son los países del sudeste asiático, Taiwán, Singapur, Hong Kong, después estábamos lejos de Nueva Zelanda, de los países ya de Inglaterra que competíamos a principios del siglo pasado. Pero después nos empezaron a pasar los países que estaban atrás de la cortina de hierro. Se cae el muro de Berlín, y que eran todos países comunistas, donde no conocían ni un solo empresario, porque empresario significa tomar riesgo. O sea, es la persona que es capaz de crear algo nuevo y toma el riesgo de hacer una empresa. En un país comunista eso no existe. Sin embargo, una vez que se cayó, hubieron cinco países que hicieron programas de shock, no gradualistas. Hubieron 10 que hicieron gradualismo que no funcionaron. Pero los cinco que hicieron programas de shock nos pasaron todos. Entonces Lituania, Letonia, Estonia son países que ya nos pasaron a Argentina. Y ahora, ¿sabes cuál es el próximo que nos va a pasar? Botsuana. Entonces en los próximos 5 años aproximadamente nos va a pasar Botsuana, que es un país africano, y ya los países africanos, por supuesto, nos pasaron nuestros vecinos, nos pasó Chile, Perú nos está por pasar, Paraguay mismo está bastante cerca. O sea que ahí en esa situación estamos entrando en la campaña electoral. Y unos te dicen, queremos volver al modelo del socialismo del siglo XXI, que nos lleva a Venezuela, y los otros te dicen, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Ahora, lo que pasa es que eso está muy lindo, pero cuando vos ves lo que realmente hicieron, es distinto de lo que dijeron la vez pasada. Macri decía, voy a bajar el gasto público, voy a bajar los impuestos, y terminó aumentando los planes sociales y aumentando los impuestos. Y devaluando, que justamente es todo lo que no hay que hacer. Con lo cual estamos en una situación difícil y aparece una tercera opción, que es Espert. Y José Luis Espert sí está diciendo un modelo mucho más razonable, pero obviamente no tiene la misma posibilidad de ganar que el resto, ¿no?
Bueno, te metiste ya en lo que es la política, en lo que es también las próximas elecciones. Preguntarte cómo ves a los diferentes frentes para las PASO y para lo que va a ser en octubre también.
Claro, en las PASO yo creo que va a tener ahí una posibilidad de marcar los que quieren mostrar que no les gusta ninguna de las dos grandes posibilidades, que son obviamente Cambiemos y Fernández. Son las dos que tienen más posibilidades de ganar. Pero en las PASO, como no cuentan, realmente es una gran encuesta, no es mucho más que una gran encuesta, claro. Uno puede decir, miren, la verdad que no me gusta ninguno de esos. Entonces apostar el que quiera una cosa dramática de izquierda, y bueno, lo votarán a Del Caño, y los que quieran apostar a un país que se integre al mundo, que sea mucho más libre, que tengamos una economía que no tenga recesiones, que tenga una moneda sana y demás, podrán votar por José Luis Espert. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, cuando lleguemos después a las elecciones, probablemente los que tienen más chances, lo que muestran las encuestas, claramente son de un lado Macri y el otro Fernández. Y el problema ahí es lo que están diciendo. Cuando uno analiza lo que está diciendo Alberto Fernández en esta última semana, es absolutamente incoherente. Entonces te dice, por ejemplo, voy a subir las jubilaciones. Pero en la misma frase casi te dice, pero voy a devaluar. Hay que devaluar. Ahora, devaluar es bajar las jubilaciones. ¿Devaluar qué es? Devaluar es bajar el salario real. Devaluar es bajar salarios reales y jubilaciones en términos reales. O sea, que prácticamente la misma frase te dice dos cosas contradictorias. Entonces, no tiene mucho sentido lo que está diciendo. Entonces, yo les preguntaba en Twitter, les pregunté, bueno, ¿cuál es tu modelo de país? ¿A dónde quieren ir? ¿Realmente quieren ir a Venezuela, Cuba, a esos modelos socialistas que no funcionan en ninguna parte del mundo? Díganlo, pero díganlo con claridad. Así la gente sabe a dónde quieren ir ustedes. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de sus seguidores? Me trataron de bloquear la cuenta. En vez de responderme, me trataban de bloquear la cuenta. Esa no es la forma de dirigirse a un país, ¿no? O sea, tienen que realmente explicar lo que quieren. Si no quieren eso, porque después escuchás a Guillermo Nielsen, que es uno de sus asesores económicos, y la verdad que Guillermo Nielsen dice todo lo contrario. Dice cosas parecidas a las que estoy diciendo yo. Entonces, ¿dónde estás ubicado? ¿Qué es lo que realmente quieren? No engañen a la población, digan realmente lo que quieren. Y ojo que yo digo lo mismo para Cambiemos. Porque Mauricio Macri, todo lo que dijo la vez pasada que había que hacer, para mí es lo acertado, es abrir la economía, es bajar los impuestos, bajar el gasto público. Pero cuando mirás lo que hizo, creó impuestos nuevos, impuestos a las exportaciones. O sea, si vos querés integrarte al mundo, es absolutamente ridículo poner impuestos a las exportaciones, a todas las exportaciones, fue absurdo. Creó un impuesto a la renta financiera que generó un 0,17% de recaudación. Y yo creo que nos quiso caer por lo menos 2 puntos y entrar en recesión. sea, parte de que entramos en recesión fue la creación de ese ridículo impuesto contra una recaudación que prácticamente no existe. En un país que ya tenía 162 impuestos, o sea, creaste el 163.
Bien, y preguntarte también cómo es, se te da la posibilidad de traer la presentación de tu libro acá a la provincia de Misiones.
Bueno, eso por ahí lo puedes contar vos, que me están invitando.
Bueno. Sí, bueno, Agustín viene de parte de la Fundación Naumann, de la Fundación Libertad y Progreso, de la cual él es presidente, y también por parte de la Fundación Libertad de Misiones. Yo soy representante de la fundación, y bueno, lo traemos a la ciudad, digamos, para que pueda disertar y pueda presentar su libro ya mencionado por él.
¿Cuándo se va a hacer la presentación?
La presentación es hoy a las 20 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en la parte del Negro Figueredo. Uh-huh. Y va a ser, como dije, a las 20 horas.
¿Esto es con entrada libre, gratuita?
Es entrada libre y gratuita para todo el público que quiera asistir.
Y además me va a encantar la posibilidad también no solo de hacer la presentación, sino después de escucharlos, porque la idea es hacer también un poco un diálogo, un debate, que me hagan preguntas. Es decir, realmente me encanta escuchar un poco, porque con las preguntas uno va viendo qué es lo que van pensando las personas también, ¿no?
Claro, exacto.
O sea, el cronograma para la presentación va a ser primero la presentación oficial, digamos, y después va a haber una
tanda de preguntas también para...
una retroalimentación, si se quiere.
Exactamente.
Bueno, buenísimo. ¿Algo más para agregar?
Bueno, yo tengo una gran esperanza con la Argentina. Estoy recorriendo el país. A mí me encanta la Argentina. Amo la Argentina. Tenemos una gente maravillosa en todos lados. Que realmente el problema que tenemos son los políticos. Porque cuando vos mirás lo que es... Vengo de las Marías. Es una maravilla. Vos mirás lo que significa una empresa que crece, que genera que exportaciones al mundo. Es la primera exportadora de yerba mate y creo que la número 5 del té. Y la tienen acá. Y vos ves lo que hacen, que además generan una escuela extraordinaria que tiene nivel primario, secundario y tienen también terciario. Y vos viendo la comunidad que tienen y generan un club deportivo con 700 personas que están todos juntos, desde los empresarios. Es todo lo contrario de lo que creen los socialistas, que piensan absolutamente en el conflicto. Eso era más o menos razonable tal vez en el siglo XIX, cuando empezaba el capitalismo, llamado capitalismo por los marxistas. Marx lo que observaba era eso, pero yo les invito, por favor, abran los ojos, eso no existe más en el mundo. Hoy el mundo son empresas nuevas como Google, como Netflix, donde los chicos jóvenes pueden hacer cosas, inventar cosas. Todas las empresas nuevas las inventaron los chicos, los jóvenes, en un cuarto del cuarto de sus padres. Y así nació Uber, así nacen todas, así nació Microsoft. Hoy Bill Gates tiene 90 mil millones de dólares, pero él empezó en el cuarto de su casa. Entonces, tienen que abrir los ojos, el mundo no es lo que creen los marxistas y los socialistas. Las posibilidades son maravillosas. Yo tengo gran confianza en los jóvenes, pero creo que nos tengo que sacar este sistema de estos políticos, que hay que renovarlos, porque realmente piensan con unas ideas de hace 200 años.
Claro, justamente quería hacer hincapié en eso que dice Agustín, que justamente son muchos los jóvenes que cada vez más se suman a estas ideas y a esta visión. Sin ir más lejos, la Fundación Libertad de Misiones, la mayoría está compuesta por jóvenes, digamos, sub-25 podríamos decir, el mayor quizás tiene 30 y pico de años, así que bueno, eso también refleja cuál es la visión que tienen las nuevas generaciones sobre la economía y sobre el mundo en general.
Jeremías, que vas a estar viajando también para representar a Misiones.
Yo voy a estar viajando para representar a la Argentina.
A la Argentina,
sí, en el Congreso de la ONU. Y bueno, también podríamos decir que quiero replicar estas ideas a nivel internacional, que bueno, como ya detalló Agustín, a nivel internacional, a nivel global, estas ideas ya están acogidas, ya están aceptadas, digamos, por los países, porque saben que es lo más sensato y lo más la forma correcta, digamos, de hacer crecer el bienestar de la población de un país.
Bien, muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá con nosotros. Esperemos que este tiempo le haya servido a la gente para enterarse y que también puedan ir, ¿no?, y asistir a la presentación de este libro. Este libro que tiene un costo de...
600 pesos.
¿Y va a estar en venta en el lugar de la presentación?
Sí, va a estar en venta en el lugar de la presentación.
Bueno, entonces la gente que quiera participar y acercarse, están invitados. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Jeremías.
Muchísimas gracias a ti. Un placer, la verdad, haber estado aquí.
13 minutos de las 18 en todo el país. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.
Radio Libertad, Posadas, 93.7. 93.7.